Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast, La Opinión de Mar. Hoy es martes 24 de enero de 2023, son las 9:39 de la mañana y voy a hablar de varios temas así un poquito random. Tengo aquí un espacio, creo que una media horita, a lo mejor un poquito más, y hablar un poquito de cosas que quiero hacer, el cambio de setup, de una serie. Quiero comentar también una serie de Amazon Prime y de una noticia que el otro día, buscando, no sé, me dio por buscar y pregunté esta pregunta en Google, que era, ¿qué es, cuánto tengo que cobrar para ser rico? ¿Vale? Está claro que cuando yo hablo de para ser rico, se habla para ser rico en España, ¿vale? Yo donde vivo en España, esto imagino que será diferente si vives en Estados Unidos, o sea, en Nueva York, en Argentina, en México, en Colombia, o en Francia, o en Portugal, ¿vale? Sea diferente. Aunque creo que esta cifra es una media, porque también depende de en qué parte de España vivas. No es lo mismo vivir en Cañamero, ¿vale? Que es un pueblo de Extremadura, ¿vale? Que vivir en, en Madrid, en el barrio Salamanca. O sea, depende mucho todo esto, ¿vale? Pero me dio para ver cómo era la media, ¿vale? Porque, claro, me di cuenta de que últimamente los baremos están cambiando y entonces, claro, antes una persona pobre era una persona que... un milurista. Cobras 1.000 euros y eres pobre, ya con eso no te da para nada. Ahora, como yo no sé qué, como que han cambiado las franjas, entonces, claro, ahora tú cobras 1.000 euros y eres una persona clase media. Según el INE o yo no sé quién es que hace estas movidas, ¿vale? Eres clase media. ¿Que cobras 1.300? Oye, eres clase media alta, ¿vale? O sea, para ser pobre a lo mejor tienes que cobrar 500 euros. O sea, una cosa... aunque tú a lo mejor cobres 1.300 y no llegues a fin de mes. Pero según estás esto, yo no sé quién hace estos baremos. No lo entiendo. Entonces, lo vi y es una noticia que está en Forbes, ¿vale? Dice, esto es lo que debes cobrar para ser rico. Dice, ¿alguna vez te has preguntado al pensar en los ingresos de tu hogar si eres rico, o pobre o clase media? ¿A qué tienes la respuesta? Y será una mujer con un montón de fajos de billetes de dólares, ¿vale? Pues según esto, una persona en España, ¿vale? Situado por la EPA, que no sé quién es la EPA, ¿vale? Dice que una persona que cobre 3.673 euros al mes, no sé si esto es bruto o neto, ¿vale? Lo que equivale casi a dos sueldos medios de España, que ellos hacen el sueldo medio con todo, la gente gana mucho, gana poco. Situado por la EPA en 2038, ¿vale? O sea, 2.038 euros es, según esto, gente, dos sueldos medios en España, ¿vale? Y casi cuatro veces el salario mínimo interprofesional, que son 1.000 euros mensuales, ¿vale? Pues a partir de esto tú ya eres rico. O sea que si tú en tus ingresos entras más de 3.673 euros, eres rico. O sea que yo soy rico. A ver, yo aunque no cobrara esto, ya era rico. Ya, yo antes de cobrar este de tener este dinero mensual, yo ya era rico. O sea, yo me considero rico. Lo primero porque... hay una frase muy interesante que es, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es como la otra frase que es, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Pues esto es lo mismo. A mí me lo dicen muchas veces, cuando ahora llega mi cumpleaños y me lo dicen, con Miguel es súper fácil hacer las cosas, porque a Miguel le traes una bolsa de gusanitos, una Coca-Cola y una hamburguesa, y es el tío más feliz del mundo. O sea, que sí, que luego yo disfruto de cosas que son más caras, pero vamos... que tú metes a mí de hecho, mira, tengo un amigo que me ha traído me ha regalado una colonia, ¿vale? Ha estado de vacaciones, ha estado un mes, y cuando ha vuelto, me viene con un regalo, y me viene con una bolsita del Corte Inglés, ¿vale? Y dentro, digo, joder, muchas gracias, tal, lo abro y había una lata de Coca-Cola. Una lata de Coca-Cola normal, ¿vale? Joder, gracias, tal, empecé a besar la Coca-Cola, digo, qué rica la Coca-Cola, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Y me dice, no, qué broma, que esto no es, que ese es un perfume de Dolce Gabbana, una cosa de estas, no sé, no Dolce Gabbana, es otra marca de estas, ¿vale? Un perfume. Pero que yo estaba disfrutando de la Coca-Cola igual. Entonces, Lo del salario, lo de ser rico con 3.673 euros, unos dirán, joder, es que si los pillo yo, pues soy rico. Ya, depende. Porque si vives en el barrio de Salamanca y tu apartamento o tu piso pagas 2.500 euros de alquiler, ¿vale? Y tienes un coche que es un Mercedes, imagínate, que tienes una cuota de 500 euros de esto, más la gasolina, más parking, más comida buena, pues a lo mejor dices, pues estoy muy justo. Ahora bien, si tú cobras 3.673 euros al mes y vives en, como digo yo, en Cañamero, o vives en un pueblo, yo qué sé, a ver, un pueblo así, a ver, yo qué sé, aquí, Cerralbos, que está aquí cerca, ¿vale? O Segurilla, un pueblo de estos, ¿vale? O Alía, o Guadalupe, vives en un pueblo así, pues claro, a lo mejor sí que eres rico, claro, que todo esto depende de dónde, voy a poner esto para acá, depende de dónde está esta situación. Luego dice, por su parte, una pareja con hijos menores de 14 años se considera rica si tiene unos ingresos combinados de 7.713 euros. O sea, que yo sería rico si fuera yo solo. Ahora bien, si ya estamos en familia, ya entonces no llego a ser rico, ¿vale? Me acerco, pero no llego a ser rico. Es que esto depende. O sea, este sueldo no es lo mismo cobrarlo, como digo yo, en Madrid, que cobrarlo en Talavera, donde estoy viviendo. Darme un segundo para vosotros, para mí un poco más, que don Leo, que es mi gato, se ha dado una vuelta, y entonces se pone a dar vueltas y dice, venga, ya me cansé de dar vueltas, ahora vuelvo a casa. Pues lo que decía, a ver, esto entonces depende mucho de dónde vivas. No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en otra. A ver, 3.673 euros para vivir en una ciudad, ya no voy a poner en el centro de Madrid, es que rico también depende de mucho, depende de muchos baremos. Es que, a ver, esto de rico, ¿cómo lo miden? Con lo que, a mí esto es lo que es una cosa que no me gusta nada, cuando por ejemplo te dicen, en Alemania están pagando 5.000 al mes, en, yo qué sé, en Washington pagan 3.000. Y tú dices, vale, y pero esto es que solo hablas del ingreso, pero me tienes que hablar del gasto, me tienes que hablar de cuánto se paga de alquiler, cuánto se paga de seguros médicos o de seguros, ¿vale? Cuánto vale la comida, cuánto vale la gasolina, cuánto vale el transporte público. O sea, tienes que hacer un todo. Porque yo tengo, mira, yo en la iglesia que estoy, ahí había bastantes colombianos, ¿vale? Hay diferentes países, pero había colombianos. Y no, que en España está una porquería, porque aquí no se cobra bien, porque se gana nada, porque en Londres se gana un montón de dinero. Se fueron a Londres una serie de personas, no todos, ¿vale? Pero unos cuantos de ellos. Y ya no he vuelto a hablar con ellos nunca más. O sea, ya no te contestan los mensajes, los WhatsApp no los contestan, llamas y estás siempre ocupado. Estoy liado porque por la mañana estoy trabajando en una tienda, pero por la tarde estoy en un restaurante de fregaplatos, pero los fines de semana estoy no sé... Sí, claro, cobra más, que tienes tres trabajos o dos. Claro, así también cobro yo más. Si voy a mí a una empresa y trabajo por la mañana hasta las 5 y luego a las 7 de la tarde me voy a trabajar de camarero a un bar y luego los fines de semana me voy de camarero a dar bodas y bautizos, claro que cobro más dinero. Pero si es que estoy trabajando en tres sitios. O sea, yo también equiparo, por ejemplo, yo para mí ser rico es tener un sueldo que me dé para pagar mis gastos, ¿vale? Sin fliparme. O sea, los gastos sin fliparme, sin empezar a decir, no, porque es que ahora yo me voy a ir en yate, me voy a ir en primera clase a viajar en vuelos, todos los meses me voy a ir a hacer un viaje, claro, eso ya es que, pero lo básico, que tus hijos vayan a un buen colegio, que te tengan su uniforme, sus libros, sus cosas, sus actividades extraescolares, sus excursiones, que tengan alguna actividad extra, por ejemplo, una extraescolar, no me refiero a la típica extraescolar que le meto a inglés o algo así, o sea, algo que, pues, violín o piano o inglés, o bueno, inglés también lo he dicho antes, ¿vale? De hecho que no valdría, pero bueno, podría ponerlo, ¿vale? Como idioma, que ese estudio, ¿vale? O fútbol, o karate, o baile, o lo que sea, ¿vale? O hago pintura y tal, ¿vale? Que te puedes ir de vacaciones todos los años, ¿vale? 5 días, 10, 15, un mes, o los que sean, ¿vale? Que puedas viajar al extranjero de vez en cuando, si no una vez al año, cada 2 años. Que tengas buena. Puedas comprar comida, buena comida. No, no que te compras siempre pollo o pavo, que puedas comprar de vez en cuando un salmón. No te digo caviar, pero de vez en cuando un poquito de salmón. O una chuleta de cordero, por ejemplo. O sea, que puedas comprar unas cuantas cosas, ¿vale? Que puedas comprar ropa, ¿vale? Una buena ropa. No te digo que compres un polo de Armani, ni tampoco te digo que te compres un polo del Primar. Pues un, yo que sé, un Springfield, un Zara, una cosita así, ¿vale? Yo creo que eso ya categoriza dentro de una persona que está bien, ¿vale? Que está bien. Ahora bien, todo esto depende también de dónde vivas. De hecho, hay un vídeo de Martha Emerson que se dice, que se llama. Lo voy a poner en las notas del programa. Se llama. ¿Qué se necesita para vivir bien o algo así? Y hace un cálculo y hace 8.000 euros. Una familia de. Mira, casi se acerca. 7.000, aquí pone 7.713 euros. Y pone una familia de. Un padre y una madre con dos hijos o dos hijas, ¿vale? Y hace un cálculo, pero claro, sí que es verdad que ella pone un colegio privado, ¿vale? Y pone un alquiler en Madrid, claro, que están a 1.800 y pico euros, ¿vale? Entonces ahí sí que es verdad que se va. Por eso digo que estos cálculos yo no sé dónde los hacen. Ahora, yo vi esto y dije, hostia, soy rico. A ver, yo ya era rico antes de nada, de que me dijeran que esto, pero bueno. Digo, soy rico. O sea, si ser rico es cobrar al mar, digo, yo soy rico ya. Entonces, no sé qué os parece a vosotros este tema de ser rico. Para vosotros, ¿qué es ser rico? ¿Vale? ¿Cuánto tenéis que ganar o cuánto tenéis que gastar? ¿O qué es lo que a vosotros os da la riqueza? Yo, por ejemplo, yo dormir con mis hijos y que me abracen, para mí eso es la riqueza. A ver, que también uno dice, joder, es que vives en el mundo de la piruleta, porque eso está muy bien, pero luego hay que pagar facturas. Sí, sí, es verdad que hay que pagar factura, ¿vale? Pero son momentos, como digo yo, de para mí de riqueza. O, por ejemplo, yo poder comerme una buena comida. O sea, también depende de ingresos, de pagos que tengas, si estás muy endeudado. Por ejemplo, a mí, más que aparte de esto, yo pondría también libertad financiera. Para mí, ¿qué es libertad financiera? Es que durante 6 meses mínimo y como máximo 2 años, ¿vale? Tú estás cubierto. Que tú hagas una lista en tu casa y digas, a ver, ¿yo qué pago? Pago esto de hipoteca, pago de luz, pago de internet, pago de comunidad, pago de gas, calefacción, pago de gasolina, pago del coche, seguro, no sé cuánto, y digas tú, mira, pues yo al mes, imagínate, necesito para vivir bien 5.800 euros. Vamos a redondear, 6.000 euros necesito. Que tú multipliques eso por 6 meses, 6 por 6, 36, y tú tengas una cuenta de 36.000 euros. Para mí eso entraría dentro de la riqueza, porque tienes una libertad financiera. Es, me da igual que me echen del trabajo, me da igual que no tenga clientes, porque yo estoy cubierto 6 meses, ¿vale? Voy a ponerlo con un sueldo más medio, ¿vale? Imagínate que tú de gastos en tu casa tienes 1.350 euros, ¿vale? Para pagar todo, Lo multiplicas por 6 y dices tú, pues si tengo una cuenta de 7.000 euros, me vale, como mínimo, ¿vale? Y como máximo, 2 años. Gente que dice, bueno, es que no estás. Si viene una crisis, da igual, porque es que yo tengo 2 años cubiertos a vista. ¿Qué quiere decir? Que durante 2 años yo estoy cubierto. O sea, tengo tiempo para buscar clientes, rehacerme como empresa, o buscar otro trabajo, o reinventarme. Imagínate que yo trabajo, como siempre he dicho, trabajas en la construcción. En el 2008 te llega la crisis. Pero tú tienes cubierto 2 años. Cuando digo cubierto 2 años, no son 2 años de paro, porque tú sabes que te dan el paro y con eso no vives. O sea, con eso sobrevives, como digo yo. O sea, vivir es que yo puedo pagar todo lo que tengo sin estar trabajando, ¿vale? O sea, tengo ese remanente. Tú tienes un remanente de 2 años de eso. Eso lo que hace es que tú dices, bueno, es que yo tengo 2 años para, imagínate, esté en la construcción, pero me he dado cuenta de que ahora lo que se lleva mucho, el trabajo que hay mucho es de placas solares. Ya, pero es que esto yo no sé. Bueno, pues me hago un curso de placas solares y me formo durante 6 meses o 1 año, ¿vale? O sea, tienes tiempo como para reinventarse, ¿vale? Que no digo que esto lo pueda hacer a otras personas, ni que, o sea, está claro que esto no lo puede hacer a otras personas, pero me gustó esto de, para ser considerado rico, una persona debe tener unos ingresos de 3.673 euros al mes. No sé dónde sacan este baremo, ni... Claro, dice, como dice un estudio, ser rico en la vida es tener mucho, pero ¿cuánto es mucho? Pues bien, ahora todo el mundo tiene la respuesta. Para leer más, ¿esto qué es? Ah, que esto es que esto es de pago, ¿no? Pone para leer más. O sea, que aquí tendríamos que pagar, imagino, ¿no? Lo que estoy, por lo que veo. Está, es que ahora todas las revistas últimamente están como de pago. O sea, todo es... No, es que no me deja avanzar. Como que esto... No sé. Pero me gustó, me hizo gracia este tema de ser rico. O sea, para vosotros, ¿qué es ser rico? ¿Ganar mucho dinero? ¿Tener pocos gastos? ¿Vivir cómodamente bien? ¿Qué es para vosotros vivir cómodamente bien? Voy a dejar la nota del programa, el vídeo este de Marta Emerson que cuenta, bueno, ya empieza un cálculo, empieza el colegio de los niños, no sé qué, no sé cuánto, y le salen casi 8.000. Yo digo que yo vivo casi igual que dice en ese vídeo, ¿vale? Y lo hago con mucho menos, ¿vale? También yo vivo en una ciudad que es más pequeña, ¿vale? Bueno, cambiando de tema, quiero cambiar el setup. Estaba mirando vídeos de setup, no sé cuánto, ¿vale? Que era pintar una de las paredes del despacho, por una estantería, cambiar la mesa y algunas cosas. Pero estaba viendo vídeos de mesas y que si la mesa es elevable, que son muy buenas para no estar todo el rato sentado, estar de pie y tal. Pero claro, es que valen 300 y pico euros, ¿vale? Ya no tampoco por el dinero, ¿vale? Valen 350, vale, la compro. Pero luego me he puesto a mirar vídeos de 4 meses después con una silla no sé cuánto. Y no se utiliza. Dice, mira, la verdad es que estoy de pie, dice, todo el rato, o estoy sentado. Pero nunca estoy... Como que tampoco le saco el gran uso. Dice, mira, es más fácil ponerse un contador de una hora y a la hora levantarse, darte un paseo y ya has hecho el tramo de estar de pie. A ver, sí que es verdad que hay una cosa que dicen, que por ejemplo, que cuenta en los vídeos que he visto, de los chicos que lo he visto, que es... Que dice, cuando por ejemplo tienes que hacer una cosa rápida en el ordenador, o mirar un formulario, o abrir un correo, tú llegas y si la mesa está elevada, es como que estás de pie, lo haces directamente y te vas. Si te tienes que sentar, ya te enrollas con otras cosas. Ya, pero pagar 350 euros por ese momento específico, no sé. Pues he visto que quiero... Es que estoy dudando porque yo detrás tengo... Yo tengo mi despacho y entonces tengo un sofá, ¿vale? Porque a veces me siento ahí para visionar alguna cosa de YouTube o alguna cosa en vez de estar sentado frente al ordenador, ¿vale? O sea en la silla del ordenador, aparto la silla, me siento en el sofá y lo veo como sentado, como si es un vídeo así largo, ¿vale? Aunque yo suelo ver YouTube y todo eso, lo suelo ver en la televisión, pero a veces pues están mis hijos, está mi mujer viendo algo y yo estoy en el despacho y digo, bueno, pues lo que hago directamente es sentarme en el sofá, que es un sofá, ¿vale? Esto es pequeño. Entonces, es gris. Entonces, no sé qué tonalidad puedo pintar esa pared para que haga, porque iba a pintar la gris, pero claro, el sofá es gris, no voy a pintar eso gris, o sea, tendrá que ser otra tonalidad. Es una de las cosas que quiero hacer. Luego la pared de frente también quiero pintarla. A lo mejor la que pinto es la pared de frente en vez de la de donde está apoyado el sofá, porque es la pared que yo veo, ¿vale? Y poner una estantería aquí con alguna planta. Tengo un par de plantas atrás, pero a lo mejor poner alguna. Me gusta tener plantas naturales, ¿vale? Pero a lo mejor pongo una artificial, ¿vale? Para que quede así bonita, ¿vale? Y luego ya nada. Y luego quería poner también unas luces LED por debajo, sin fliparme, sin que esto fuera una discoteca, ¿vale? No una tira estas de luces LED, que es un rollo. A lo mejor una barrita, ¿vale? Pequeñita, una barrita, ¿vale? Que me ilumine un poco. Luego también quiero iluminar el despacho porque tengo una bombilla que ilumina bien, pero quiero poner como el típico plafón LED que me da una luz más difuminada, ¿vale? Y que me va a iluminar bien. Aparte yo tengo mi área de luz y todo eso, ¿vale? Que eso sí quiero hacerlo. La silla ya la he cambiado. La mesa no está mal, pero quiero hacerla un poquito más grande. Porque esta mesa creo que tiene un 90 por 60. Y quiero hacer la que tenga 1,40. Una mesa un poquito más grande, ¿vale? También quiero pillarme un brazo para el monitor. para tenerlo un poquito como elevado, pero me gustaría un brazo que tuviera como varios brazos, o sea, que tuviera un brazo para el monitor, otro para la cámara y otro para el aro de luz, ¿vale? Que pudiera tener como triple brazo, pero lo que veo es como muy endeble o como muy aparatoso. No sé, no me acaba de convencer. Porque, a ver, yo tengo un brazo para micrófono, ¿vale? Pero tiene un muelle, hay otro que es como más bonito, ¿vale? Y estaba mirando también ese tema del brazo. Tengo que darle una vuelta porque me gustaría tener un brazo donde puedo tener como un 3x1. Está el monitor, pero luego sale otro brazo donde puedo enganchar la cámara y luego también otro brazo donde puedo poner una luz, ¿vale? O viene el aro de luz o otra cosa, ¿vale? Otro foco, ¿vale? Un foquito, he visto uno del gato que es como más pequeñito tal, que a lo mejor me cuadra un poquito más, sobre todo para que me ilumine la cara, ¿vale? Porque al poner el plafón arriba, el soporte de arriba que va de luz LED, que es grande, he visto un soporte que es un círculo o un cuadrado que tiene como 30 centímetros o 20, es bastante grande. Sé que me va a dejar sombra porque es la luz viene de arriba. Entonces, si tú estás un poquito iluminado de abajo y ahí, pues, hago alguna luz LED o alguna cosita, ¿vale? Y luego el tema de la cámara. Yo tengo una Nikon de 5300 o algo así, ¿vale? Y, a ver, me graba bien, funciona bien, pero tengo algunos problemas, sobre todo cuando grabo una clase o una cosa, que son largas, que es que esta cámara graba 25 minutos, no graba más. Y no tengo la opción de lo enchufa al OBS y entonces no se apaga nunca la cámara porque se apaga la cámara. O sea, aunque no grabe, a la media hora se apaga. Es lo máximo que hace esta cámara, ¿vale? No tiene la opción de que no se apague nunca. Pero claro, es que las cámaras que veo por ahí, los cuervos valen 5.000 pavos o 2.000 y pico euros. A ver, yo para grabar alguna clase no, o sea, que no me compensa. No me compensa eso. Entonces, el otro día vi un directo que hizo el Camino del Git, que está en su podcast, que es. Lo hizo con Apelianos, ¿vale? Y habla de una cámara que vale 600 y algo, o 700 o algo así. Es una Sony, es compacta, graba en 4K 60 fotogramas, ¿vale? Que me sobra, o sea, yo con 1080 30 fotogramas me vale. Y creo que esa no se apaga. Creo que esa la enchufas con el OBS y la puedes tener encendida sin que se apague, ¿vale? Entonces creo que sería una buena opción, ¿vale? Tengo que dar una vuelta, tengo que verlo porque la prioridad es el setup. La prioridad ahora mismo es, quiero cambiar la mesa, ¿vale? Quiero pintar una de las paredes. Quiero el techo ponerle la luz, ¿vale? La luz en LED, la estanterita con las plantas, ¿vale? Luego tengo una ventana lateral, ¿vale? Y ahí yo pongo unas cortinas, pero yo creo que va a ser mejor poner un store. Y estoy dudando si va a ser oscuro o claro. Porque el oscuro sí que es verdad que está muy bien porque tapa mucho, pero hay un problema. En verano, como te dé el sol, te achicharra. Se empieza a calentar eso. Y porque atrae mucho color los oscuros, yo lo tenía en el ático cuando vivía en la anterior casa, ¿vale? Era un ático, ¿vale? Y yo tenía una parte donde trabajaba y claro, el store era de color marrón y se ponía ardiendo se ponía. Entonces, porque los áticos son muy bonitos, pero el problema de los áticos es que en verano te asfixias y en invierno te congelas, hace un frío que no veas. Porque claro, toda la intemperie le da al ático, ¿vale? Como digo yo, la casa perfecta no existe, porque el bajo lo que tiene es que no te da tanto eso, pero te entran humedades y tienes otra historia, ¿vale? De hecho, de los pisos dicen que los buenos son el primero, el segundo y el tercero, como que esos pisos ahí entre medio, ¿vale? Son los, porque estás reguardecido, ¿vale? Es como los chalés. Son muy bonitos, pero claro, está dando todo el rato el sol, ¿vale? A no ser que estés cubierto por paredes o sean adosados, que estén estos que son como pareados, ¿vale? Y le da el frío también, porque no tienes cubierta de otros chales de otras casas que te cubren. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que yo digo, ¿vale? Entonces ahí estoy dudando con el store o una cortina, o no sé. Ahí estoy dudando un poquito de qué poner. Esa es la prioridad. Y luego, ya más adelante, veo si cuadro con un. Con un. Con la cámara. Hablaré con él. Porque he visto que es que hay dos. Hay una. Es que también vi ayer un vídeo de Dani Spla, donde habla de un setup por menos de 1000 euros y le incluye, y el setup se incluye. Lo que pasa es que ese setup para mí está cojo, porque claro, habla del equipo, pero ¿dónde está la mesa, la silla y el ordenador y todo ese tema, vale? El ordenador vas a suponer que tú ya tienes ordenador, pero bueno, una mesa y una silla necesitas, ¿vale? Él habla de un foco, habla de una cámara, habla de un micrófono... y no sé de qué habla más. Entonces, la cámara que él hace es una Sony, pero que el objetivo está incluido. Y la que yo he visto de Tolo es una Sony con el objetivo aparte. Entonces, claro, tengo que ver. Porque si el objetivo que te viene... O sea, es un objetivo... Aparte me refiero a que es un objetivo que se desmonta, se puede quitar y puedes cambiar objetivos. Si el objetivo que viene con la cámara de intercambiables está bien, perfecto. Porque siempre puedo mejorar la cámara con un nuevo objetivo. La otra no, la otra es el objetivo que viene y punto. O sea, no puedo hacer nada más. Lo que pasa es que desenfoca bastante bien. La que yo, la que hace, da... Voy a decir Dani Alves. Porque tengo aquí, es que luego voy a hablar de Dani Alves, ¿vale? La que da Dani Spla desenfoca, claro. La otra yo creo que va a desenfocar mejor. Tengo que hablar con Tolo. Pero bueno, esa no es la prioridad. La prioridad ahora es el tema del setup, que quiero hacerlo para... A lo mejor para este mes, a lo mejor mañana me voy a hacer... Es que no sé, ya... Digo que a lo mejor mañana me voy a mirar cositas y a lo mejor... Es que no me quiere mirar cosas porque yo me conozco. Me voy a mirar cosas y al final vengo con cosas. O sea, al final digo, no, que solo viera a mirar. Viera a mirar la mesa, viera a mirar el plafón, la lámpara, las luces LED, el brazo y al final no miro nada, lo que hago es que compre todo. Entonces, como no, voy a mirar tranquilamente en casa... sin comprar nada. Y luego ya cuadro, pero quiero para febrero tenerlo montado, ¿vale? ¿Qué más cositas tengo aquí? Tengo puesto coaches, Daniel Alviseri. A ver, sabéis que yo soy coach, ¿vale? Que soy un coach certificado profesional. Profesional digo porque es que hay varias certificaciones, pero la primera es que eres coach, ¿vale? Y luego está professional coach, que yo es la segunda certificación. Luego después está... Senior Coach y luego Master Coach, vale. Yo estoy en Professional Coach, vale. Y es que si soy de España, no sé si soy de España o no, pero hay un programa que se llama El Hormiguero, ¿vale? Donde hay un debate los jueves, donde sale Juan del Val. Juan del Val es un escritor, ¿vale? Que, a ver, es marido de una actriz, presentadora que se llama Nuria Roca, ¿vale? Pues este hombre dijo que los coaches que eran todos no sé cuántos, que eran Happy Flower, no sé qué, bueno, como que vivieron los vídeos de Yuppie y tal. De ese otro día, en un programa que tiene la mujer, que se llama La Roca, pues le decía de los coaches, no sé qué, no sé cuánto. Pues claro, salió una coach, que es Annie Gartiburu, es una presentadora de la televisión, ¿vale? Y esta chica se ha hecho coach, ¿vale? Ha estudiado, se ha formado ahora como coach. Entonces, claro... el tío se quedó en vergüenza y le dijo, mira, yo te quiero mucho a la mujer, pero tu marido es impresentable, ¿vale? No sé, le dijo, hombre, vamos, medio en serio. Y es que por eso no me gusta hacer un todo de nada. O sea, absolutos. ¿Hay coaches malos? Claro que hay un montón. Hay coaches que te venden la moto. Vas a lograr lo extraordinario porque sin mí, porque yo soy no sé cuánto y tal. Y luego hay coaches que dicen, no, es que yo, si tú no tienes un compromiso, yo no puedo hacer nada. Hay gimnasios donde dicen, no, porque tú sigue la dieta, porque entonces te comes este plátano por la mañana, porque esto te sube el potasio, pero luego por la noche no puedes comer tomate, porque entonces el tomate te ingiere no sé cuánto, y el ejercicio tienes que hacer en la press de banca de esta manera, con el codo inclinado, porque, ¿vale? Está eso, ¿vale? Y luego está el que dice, mira, si tú ingieres menos calorías de las que gastas, vas a adelgazar. Punto. Entonces, hay que es gente más práctica, lo que pasa es que, claro, tengo que venderte un poquito la moto. Ahí tú decides si adornas tu producto o no lo adornas tanto. A mí no me gusta mucho adornar el producto. O sea, de hecho, por eso siempre doy una sesión gratis de coaching. Para que luego nos digan, joder, es que pague este dinero por una sesión de coaching y al final no he hecho nada. Y lo explico. O sea, lo primero lo que pregunto es, si sabe lo que es el coaching, ¿vale? Porque mucha gente me dice, sí, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer? No, no te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Me vas a dar consejos? No te hago. Pues entonces, no. Te voy a hacer preguntas que no te ha hecho nadie, preguntas poderosas, para cambiar tu paradigma, para cambiar tu tipo de observador que eres, y con esto vas a encontrar las respuestas tú mismo. Joder, pues si lo sé yo, entonces... Bueno, pues ya está, no pasa nada, continuamos. A ver, lo normal es que yo haga una sesión gratis de coaching y se queden. O sea, de hecho, creo que solo una vez hice una sesión gratis de coaching y me dijo la persona, pues no, no me convence. O sea, ahí no sé si no me convencía o que no tenía el dinero, ¿vale? Porque luego, claro, luego les digo el precio. Yo no engaño a nadie. Mis sesiones de coaching valen 50 euros, ¿vale? A gente no normal, o sea, gente, ¿a qué me refiero? Gente no normal, a personas que me llamen normalmente, ¿vale? A que gente que tenga empresas, sea tema de negocio, que ya es coaching ejecutivo, son 100. Ya está, y la gente lo está pagando, o sea, de hecho, yo estoy de la zona baja, como digo yo. Ahí lo están los coaches donde están cobrando 5.000, 10.000 dólares. Sí, sí, así, ese es el precio que están cobrando. O sea, no es lo mismo coachear a, yo qué sé, al presidente de Inditex, ¿vale? O a Cristiano Ronaldo, que coachear a un carpintero o coachear a una ama de casa, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo porque las preocupaciones, los paradigmas son totalmente diferentes de una persona a otra, ¿vale? Entonces, me gustó esto que decía porque... sí que es verdad, también lo decía esta chica, Ani Gardiburo, que hay mucha gente que... Soy coach. O sea, a ver, un poquito de certificación, un poquito de profesionalidad, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, estoy certificado por una escuela de Miami. Pero ya no porque esté en Miami, sino porque, por ejemplo, estoy dentro de la FICOT, que es la Federación Internacional de Coaching, ¿vale? Entonces, por lo menos que haya un bagaje o algo, hay algo detrás, ¿no? Que yo me vi 5 vídeos de tal historia y, venga, ya soy coach, ¿vale? Me gustó mucho cómo lo planteaba. Porque cuando hay una persona de renombre, o sea, una persona, por ejemplo, una persona que es de cara conocida, por ejemplo, como puede ser esta chica, ¿vale? Que es presentadora de televisión, ya entonces ya se ve diferente. Si, por ejemplo, te hablan de... Coach, dices tú, va, estos son unos cuentacuentos, pero de repente mañana alguien a quien tú sigues, alguien a quien tú admiras, alguien que es relevante o conocido, de repente ves que estudia y se forma y se hace coach, ya lo ves diferente. O sea, no es lo mismo que te digan, yo qué sé, imagínate que tú no crees en, yo qué sé, no crees en, a ver, algo que yo, algo que no, que digas tú que no crees. Imagínate, yo no creo... en los electricistas, creo que eso de la electricidad, esto es mentira, eso son poner cuatro cables y creo que es mentira. De repente alguien que tú sigues, un actor, una actriz, un cantante, un futbolista, un músico, se hace electricista y dices tú, ah, pues mira, yo no creía nada, pero de repente como Messi se ha hecho electricista, ya sí que, y me lo ha explicado bien. Por eso yo no soy de la base de decir, oye, vente y paga por algo que, a no ser que alguien que diga, mira, es que yo soy un... Me ha pasado a veces el típico directivo de empresa que quiere a lo mejor hacer una formación para sus trabajadores o algo y dice, venga, ya sabe perfectamente lo que quiere, ya me pide presupuesto y todo. O sea, para esa persona no. Pero para el inicio, de hecho, en mi página web, la de Miguel Info es, hay una sesión de coaching para agendarla conmigo. Pero me ha gustado mucho esto porque vamos con un prejuicio. Por eso me gusta creer en absolutos, ¿vale? Y a eso derivo con la noticia de Dani Alves, porque es que te pones a ver las noticias, ¿vale? A ver, las noticias solo cuentan basura. Y te cuentan 7 versiones diferentes para un mismo caso. O sea, y luego el prejuicio que tenemos como persona. Que el prejuicio es este, es... No, no, este es un violador porque le ha hecho no sé cuánto. Pero usted estaba en la discoteca, conoce la discoteca, conoce a la... A la víctima o supuesta víctima, porque víctima, pues tampoco se sabe si. Como todos son. Ahora son todos supuestamente tal, ¿vale? Conoces a Dani Alves, o sea, hasta has tomado una Coca-Cola con él, sabes si es capaz de esto, no es capaz, qué ha pasado, qué no ha pasado. O sea, tienes las noticias, cada una cuenta una cosa diferente, ¿vale? Y luego la gente alrededor, donde cada una, no, pues que se joda, ¿eh? O sea, tengo gente alrededor que es que, como, o sea, les lleva la vida. Es como si le dieran un premio, si se certifica que este chico ha violado a la chica. Que se joda, se pudre en la cárcel, no sé cuándo. O sea, como esta inquina. Y luego tengo el otro caso que es, ¡buah! Menudo, seguro que le vestía como una guarra a la tía, no sé qué, o sea. Pero me da igual que sea hombre que sea mujer, o sea. Tengo, no es que a mí, sino que escucho a mi alrededor, o sea, estoy en el colegio y escucho a las madres o a los padres hablando de un tema o en el fútbol, esa. Padres, tengo a mujeres diciendo que se joda Dani Alves, ¿vale? Y a mujeres diciendo, esta es una guarra, seguro. Seguro que iba buscada, a ver cómo iba vestida, pero prueba de mujeres. Y los hombres veo que son un poquito más cautos. Me doy cuenta de que el hombre, por general, en mi entorno, es más cauto. Luego lo comentará, ¿vale? Pero es más cauto, ¿vale? O sea, pero me di cuenta de que te haces un juicio. Vos sos mucho en el coach y trabajamos eso. Te haces un juicio en tu cabeza y haces esas afirmaciones como si fuera la verdad absoluta. Entonces, a mí no me gusta mucho vivir en absolutos porque todo es variable. Además, que a mí, como persona, no me repercute en nada. Si este señor es acusado y finalmente se queda en la cárcel X años, a mí no me repercute en nada. Si es libre, no me repercute en nada. Porque claro, dicen, no, pero claro, esto hay que cuidarlo porque te puede pasar a ti o a una hija tuya o a tu mujer. Sí, sí, está muy bien, pero es que yo no influyo en ninguna de estas cosas. Yo lo que voy es al juicio de valor que hacen unas personas sin tener toda la información. Y por último quiero hablar de una serie que se llama The Chose, ¿vale? Está en Amazon Prime. No sé si está en Amazon Prime, no hay que pagar, porque ahora Amazon Prime es un poco de aquella manera. O sea, tú tienes Amazon Prime, pero luego si quieres ver películas no sé qué españolas, hay que pagar la suscripción Olé no sé cuánto. Películas de no sé cuánto, hay que pagar la suscripción de no sé qué. O sea, es como suscripción dentro de la suscripción. De hecho, ahora DAZN, que echan partidos de liga y eso, se ha metido dentro de Amazon Prime, pero tienes que pagar los 25 euros. O sea, no es que está dentro del pack. Entonces al final dices tú, es que estoy pagando 4 euros al mes. Yo es que he pagado el año completo, ¿vale? Pero 4 euros al mes creo que son... o 5 al mes por Amazon Prime, pero si quiero ver estas películas españolas hay que pagar otros 4, pero si quiero ver esta otro, otros 5, pero si quiero ver DAZN, otros 25, pero si quiero aparte alquilar alguna película es 12 o 15 o 10 lo que valga la película. Al final te meten como recargos, o sea, prefiero tener una cosa como Disney, como Netflix o como HBO, que tú pagas una cuota y ya está, tienes todo, ¿vale? Pero luego meterte como sus cuotas, no sé. Pues esta serie, que no sé si está dentro de... está dentro de Amazon Prime, pero no sé si está con el plan de Amazon Prime, hay que pagar una cuota aparte. Y es de los apóstoles. Es de Jesús, pero está muy bien contada. Yo creo que le des una oportunidad. No hace falta que seas cristiano ni nada. O sea, le des una oportunidad por cómo cuentan la historia. Han cogido lo que es el contexto de la Biblia, ¿vale? Más luego libros de la época, ¿vale? Escritos por romanos, ¿vale? O sea, cosas históricas, ¿vale? Han cogido la parte bíblica y la parte histórica, ¿vale? Y le han hecho una mezcla. Por ejemplo, entre los discípulos está María Magdalena, ¿vale? De hecho, la Biblia lo dice, que María junto con otras ayudaba a Jesús y sus discípulos. Eso, a ver, eso está traducido al español, pero en el antiguo griego lo que quiere decir eso es que eran los que lo financiaban. O sea, quiere decir que como que tenían algo de poderío las personas que estaban con él. De hecho, yo voy por la segunda parte de la serie, ¿vale? Eran como 8 capítulos la primera parte y estoy por la segunda temporada, que voy por el primero, creo. Y claro, empiezan a contar, pues, cómo María está junto con ellos y es como una más de los discípulos, ¿vale? Aunque no dicen que son las discípulas, sino que dicen... solo 12 discípulos y, bueno, María les acompaña otra mujer, que es la mujer de Tomás. O sea, y está muy bien implementada. Sí que es verdad que, a ver, hacen alguna... al principio lo cuentan, que han creado alguna frase, alguna cosa para dar el contexto a la serie, ¿vale? Pero está muy bien cuidada, muy bien hecha. No es la típica serie o película de Jesús donde sale Jesús haciendo los milagros y prácticamente Jesús parece un robot. levántate y anda, no sé qué, o sea, como que no tiene facciones, ¿vale? Este Jesús se ríe, hace bromas, de hecho, por ejemplo, llegan a un sitio y les van a hospedar en una casa. Y dice, tengo tantas habitaciones, pero hay una que está encantada por la... Está embrujada por mi difunta abuela, no sé cuánto. Y dice Jesús, esa es la que yo me pido. O sea, es la típica, hace la típica broma, no sé cuánto y tal. Y me gusta la serie bastante. Darle una oportunidad, está bastante bien. A mí me ha gustado bastante. O sea, de hecho, de las películas que hay de Jesús y eso, no me gustan todas. O sea, me gusta esta. Luego hay una en Netflix que se llama Hechos, algo así. Habla de los hechos de los apóstoles, habla como después cuando murió Jesús, ¿vale? Son como 10 capítulos, que también está muy bien, ¿vale? Y luego hay una de Mel Gibson, pero esa es un poco sangrienta, que se habla de la crucifixión de Jesús, que ahí, joder, es que lo ponen tan explícito que no veas. Pero esta serie está muy bien, yo le daría una oportunidad, a mí me está gustando bastante, aunque no seas cristiano ni nada. Y luego en Netflix está Miércoles, que he visto como 7 o 8 capítulos, o 6 o 7, creo que 6, ¿vale? Que tampoco está mal. No es que sea una maravilla, pero bueno, tampoco está nada mal. Pues nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy y nos vemos y nos escuchamos en un siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao.